Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden realiza su primera reunión de gabinete luego de la confirmación en el Senado de la totalidad de sus miembros. Crece la preocupación por un aumento en el flujo de menores migrantes no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. Y el Papa Francisco preside los principales actos de celebración del Viernes Santo y se une a los católicos del mundo. En los deportes, autoridades en Osaka piden cancelar el paso de la llama olímpica por la zona por temor a las aglomeraciones en medio de un repunte de casos de COVID-19. Así empezamos hoy, viernes 2 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y aquí empezamos a informar. El presidente Joe Biden presidió el jueves su primera reunión de gabinete luego que todos los miembros de su equipo de trabajo fueron confirmados por el Senado estadounidense, y este primer encuentro de todos se realizó en el Salón Este de la Casa Blanca con medidas específicas para evitar la propagación del COVID-19, todos con mascarillas y con el apropiado distanciamiento social. El mandatario destacó la diversidad de su gabinete, que incluye al primer secretario afroestadounidense de Defensa, Lloyd Austin, el primer miembro del gabinete abiertamente gay, Pete Buttigieg, en transporte, la primera secretaria nativo estadounidense, Deb Hala, un miembro de origen hispano, Alejandro Mayorkas, en la Secretaría de Seguridad Interna, y la primera mujer secretaria del Tesoro, Janet Yellen, entre otros. El presidente Biden centró su atención en el anuncio que formuló el miércoles con su ambicioso plan de infraestructura que prometió generará empleos, y dijo:
trabajando con mi equipo aquí en la Casa Blanca, estos miembros del gabinete me representarán en el trato con el Congreso, involucrarán al público en la venta del plan y ayudarán a resolver los detalles a medida que los perfeccionamos y avanzamos.
La Casa Blanca permitió a la prensa presenciar solo los primeros 3 minutos de la reunión y luego esta continuó a puerta cerrada. El grupo de trabajo mencionado por el presidente estará integrado por Pete Buttigieg de Transporte, Jennifer Granholm de Energía, Marcia Fudge de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marty Walsh de Trabajo y Gina Raimondo de Comercio.
Autoridades del gobierno del presidente Joe Biden expresan preocupación por el flujo de menores no acompañados en la frontera sur del país. Celia Mendoza tiene este reporte.
Los funcionarios fronterizos estiman que hasta 184,000 niños migrantes no acompañados podrían llegar a la frontera entre Estados Unidos y México este año, según datos internos del gobierno, revisados por agencias de noticias como Reuters, quienes tuvieron acceso a un documento interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En este se proyecta que entre 159,000 y 184,000 niños no acompañados podrían llegar a la frontera suroeste en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre de 2020. La estimación subraya un desafío creciente para el presidente Joe Biden, mientras su administración lucha por albergar a un número creciente de menores, en su mayoría centroamericanos, que han llegado a la frontera sin un padre o tutor legal. Si la estimación es precisa, sería más alto que cualquier otro año registrado desde 2010, cuando la patrulla fronteriza comenzó a realizar un seguimiento completo de las detenciones de niños no acompañados, la clasificación que se le otorga a los jóvenes que pueden haber llegado solos, con contrabandistas o familiares que no sean sus padres. El siguiente total anual más alto ocurrió durante el pico en 2019 bajo el expresidente Donald Trump. Durante ese año fiscal, aproximadamente 76,000 niños no acompañados fueron detenidos en la frontera sur. Informó Celia Mendoza de La Voz de América.
En tanto, los esfuerzos en el Congreso estadounidense continúan para escuchar a organizaciones y beneficiarios del TPS. Diva Lizeth Cash en el informe.
Oscar Chacón hace parte de los 320,000 venezolanos que podrían ser beneficiados por el estatus de protección temporal otorgado por el presidente Joe Biden recientemente. Desde el 2016 llegó a los Estados Unidos y aún sigue buscando un camino para estabilizarse en el país.
En mi caso, yo estoy en trámites de asilo político desde hace varios años y todavía No he llegado ni siquiera a la primera entrevista.
Su caso engruesa la lista de los titulares del TPS que ya alcanzan las 650 mil personas de 12 diferentes países. Muchos de ellos han estado viviendo aquí durante décadas, han comprado casas, construido carreras y afirman ser también contribuyentes.
Mis impuestos se traducen en recursos que van a la comunidad.
Para el senador demócrata Chris Van Hollen, Estados Unidos es el hogar de esta comunidad, para lo cual impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Ambiente Seguro de Países Bajo Represión y Emergencia, conocida como SECURE. Además, que asegura deberá convertirse en una ley bipartidista, por lo cual se reunió con la comunidad venezolana, tepecianos y líderes proinmigrantes para explicar su estrategia.
Los senadores Rubio y Scott apoyaron el TPS para los venezolanos y otras poblaciones y esperamos que ellos se nos unan a este esfuerzo.
Divalizet Cash, Voz de América, Washington.
La esperanza en el nuevo paquete de estímulos del gobierno de Estados Unidos alcanza a muchos ya que, según datos del censo, el 28% de los negocios en Estados Unidos se han visto impactados por la pandemia. Laura Sepúlveda indaga qué impacto tendrá en la economía del país en este informe.
Aunque se registró un leve aumento en la solicitud de asistencia por desempleo al haber 719 mil nuevas aplicaciones a lo largo de la última semana, las expectativas de mejora se mantienen estables, explica el economista senior de Bankrate.com, Mark Hamrick.
Esperamos ver una mejora bastante sustancial en el informe de empleo de marzo. Se espera que la tasa de desempleo disminuya un par de décimas del 10% a alrededor del 6%. Ese número es realmente difícil de predecir de antemano.
A lo que se suman pronósticos positivos que Andrés Minelli, vicepresidente de Política Económica del Center for American Progress, quien ve que el plan de ayuda en el que trabaja la Casa Blanca para las empresas va más allá de los empleos como un número.
Lo que apunta este plan, entre otras cosas, es generar empleo, pero que sea un empleo de alta calidad, o sea, un empleo con el cual se pueda vivir, se pueda tener una perspectiva de carrera y se pueda asegurar el futuro de nuestros hijos.
Plan que destaca no es necesariamente vistoso para todos los niveles de ingreso.
Este plan contempla una suba de impuestos para las empresas, sobre todo las empresas más grandes, y para los contribuyentes con más dinero, la gente de más de que gana más de $400,000, o sea, muy poquita gente.
Los efectos de este plan de rescate, que incluye ayuda para las empresas, en especial del sector alimentario, que representa el 61% de los negocios impactados en la pandemia, creación de nuevos empleos y seguridad para el pago de salarios, entre otros, presumen los expertos podría mostrar resultados económicos positivos para el país a lo largo del próximo año. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ahora vamos a las noticias en Latinoamérica. Periodistas y defensores de derechos humanos que documentaban el conflicto armado en la frontera colombo-venezolana fueron liberados luego de 24 horas de paradero desconocido. El reporte con Carolina Alcalde.
Luego de 24 horas detenidos por la Guardia Nacional, dos periodistas de la cadena colombiana NTN 24 y dos activistas de la organización no gubernamental Fundarredes fueron liberados sin que fueran presentados cargos en su contra. El grupo se encontraba en Apure, al suroeste de Venezuela, documentando el conflicto armado entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos. El hecho fue considerado como una medida intimidatoria no solo contra ellos, sino contra cualquier periodista que se atreva a movilizarse a la zona para dar cobertura al conflicto, según afirmó el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó a La Voz de América que con la detención fue violado el artículo 13 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra que otorga protección a civiles en un conflicto armado interno.
En el caso particular, ahorita tiene una gravedad particular porque están haciendo su trabajo y en segundo lugar porque están privándonos a los demás de la información que ellos están teniendo.
Daniels agregó que cubrir los hechos en Apure no constituye un delito, entre otras cosas porque el derecho a la información no está suspendido. En tanto, Edgar Cárdenas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, reiteró la gravedad de las detenciones.
Un acto arbitrario que busca que el ciudadano se entere de lo que está ocurriendo porque precisamente se trata de silenciar la información y que el ciudadano común no puede enterarse lo que acontece en el país.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa informó que dos oficiales del ejército fallecieron en combate tras la detonación de una mina activada por grupos irregulares. Además, y sin hacer referencia a un medio en específico, el texto agrega que operaciones de la canalla mediática despliegan manipulaciones para atizar la violencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Guatemala crece la alarma por la actividad del volcán de Pacaya, que expulsa un flujo de lava que se acerca lentamente a una región poblada. Eugenia Sagastume reporta.
Además de ser impactada por el avance de la pandemia, la Semana Santa en Guatemala se ha visto marcada por la constante actividad del volcán de Pacaya, que adicionalmente a las columnas de ceniza, registra un constante flujo de lava que emerge de una fisura en el cono volcánico. El flujo de lava actualmente mide 1 kilómetro de ancho, en algunas partes con hasta 15 metros de altura y más de 3 kilómetros de longitud, pero el peligro radica en que se acerca a un poblado y avanza a una velocidad entre 50 y 60 metros diarios, como explica el vulcanólogo Gustavo Chigna.
Ya está como a 800 metros de la comunidad del Patrocinio y el Rodeo. Sin embargo, nuestras observaciones indican que se está deteniendo en esta parte, pero no podemos descartar que se incremente.
Por ahora se monitorea el desplazamiento y no se ha ordenado la evacuación de las comunidades cercanas. Lesbia Cruz vive en San Vicente, Pacaya, pero su familia reside en una de las aldeas más cercanas donde están en alerta a la espera de las instrucciones de las autoridades y asegura que temen por su vida.
Tememos mucho porque ya está muy cerca y ahí en el hospital tienen su alarma para que toda la gente empiece a reunirse en una de las escuelas que es de terraza.
Pese al peligro que representa la lava y la recomendación de no acercarse, muchos llegan al lugar para observar el avance del material volcánico que puede alcanzar entre 200 y 600 grados centígrados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, el gobierno de Nicaragua dificulta el retorno de las aerolíneas al país luego de una prolongada ausencia debido a la emergencia del COVID-19. El informe con Daliana Ocaña.
A un año de que las aerolíneas cesaran operaciones en Nicaragua y tras casi 9 meses de disputa entre estas y el gobierno, el retorno de las empresas aéreas de Estados Unidos y México se sigue postergando en una crisis que no parece llegar a su fin y que se profundizó luego de que United Airlines sorprendió la semana pasada al informar a las agencias de viaje que no regresarán en abril como tenían planeado, sino hasta en el mes de octubre. Ya Oscar Porras, gerente de JP Travel, una de las pocas agencias de viaje que sigue funcionando en el país, dijo a La Voz de América que el sector está siendo gravemente afectado ante las medidas que el gobierno impone a las aerolíneas.
Las agencias de viaje cerramos por falta de oferta de vuelos y hay unas que cerraron definitivamente y otras pues que hemos sobrevivido, ¿verdad?, de lo que es el turismo nacional.
Esto empeora la problemática de conectividad que sufre el país en un contexto de masificación de la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en los países industrializados y cuando ya se está confirmando la reactivación de la aviación a nivel internacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, sostiene que las estrictas medidas del gobierno impiden que las aerolíneas regresen ingresen al país.
Lastimosamente, el gobierno no ha escuchado los llamados, las solicitudes de la empresa privada turística, en el sentido de que urge flexibilizar las medidas y normalizar la operación aérea.
La lideresa gremial explicó que la reacción de las aerolíneas no está determinada por una falta de voluntad para cumplir, sino que logísticamente hablando no las pueden cumplir, sin obviar que esos requisitos exceden los que imponen otros países. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Argentina enfrenta el feriado de Semana Santa con más del 80% de ocupación en centros turísticos en medio de una segunda ola del COVID-19. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
El gobierno argentino decidió restringir la actividad nocturna durante la Semana Santa ante el aumento pronunciado de los casos de infectados de coronavirus, que llegó a más de 16.000 en un día, cifras que no se registraban desde octubre pasado. Las regiones que más preocupan son la capital federal, el Gran Buenos Aires y los centros urbanos más poblados del interior del país. La actividad turística de las Pascuas será determinante para el futuro, reconoció la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti.
El aumento de las consultas y los casos está dándose con una velocidad preocupante, por eso tenemos que trabajar entre nación, provincia, los municipios, para intentar atrasar lo más posible el aumento de los casos, para vacunar la mayor cantidad de personas posibles.
Mientras, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer una cifra alarmante. En el año de la pandemia y la cuarentena sanitaria, la pobreza llegó al 42% de la población y afectó a 19.400.000 personas. Con un desempleo en aumento, una segunda ola de coronavirus y una inflación que no se detiene, advirtió el ministro de Acción Social, Daniel Arroyo.
La situación es claramente crítica. No es el 47% de pobreza del segundo trimestre del año. Ha habido una gran red social que ha sostenido la situación. La pobreza efectivamente es el 42%. Si no hubieran estado estos programas, hubiera llegado al 51%. La indigencia, la extrema pobreza, es del 10,5%. Si no hubiera estado este conjunto de políticas sociales, hubiera llegado al 27,9%. Más allá de eso, lo que yo veo hoy es que hay más changas, hay más actividad económica y que el problema es el precio de los alimentos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. El Papa Francisco preside hoy el Camino de la Cruz en Roma en una Semana Santa que se desarrolla en medio de medidas restrictivas por el COVID-19. Reporta Judith Martín Rodríguez.
El Vaticano se prepara hoy para recordar la pasión y muerte de Jesucristo en un nuevo año de un inusual Viernes Santo marcado por las medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19. El Papa Francisco presidirá la liturgia de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde, hora local Roma, 12 del mediodía, hora de Washington DC, y se espera que su santidad vista de rojo en recuerdo de la sangre derramada por Cristo en la cruz. El miércoles y durante la audiencia pública, su santidad pidió que durante la Semana Santa se recuerde a los crucificados actuales y en especial hoy, Viernes Santo, día en que se conmemora el amor extremo de Cristo.
Llevaremos en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo. Recordaremos a los corderos inmolados, víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos.
Y explicó cuál es el verdadero significado de la cruz de Jesús.
En este sacramento, Jesús sustituyó la víctima del sacrificio, el Cordero Pascual, consigo mismo. Su cuerpo y su sangre nos donan la salvación de la esclavitud, del pecado y de la muerte.
El Santo Padre también presidirá el Vía Crucis en una misa vespertina y este año, al igual que sucedió en 2020, no nos dejará las imágenes habituales en torno al Coliseo de Roma, sino que siguiendo el protocolo de seguridad por la pandemia del COVID-19, se desarrollará en el atrio de la Basílica de San Pedro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en noticias deportivas, las mayores del béisbol inauguraron la temporada 2021 el jueves en medio de la pandemia del COVID-19 y con casi todos los estadios en el país abriendo sus puertas para dar la bienvenida a los fanáticos, pero con una variedad de restricciones y protocolos vigentes que incluyen mandatos de máscaras y límites de asistencia. El comisionado de la liga, Rob Manfred, anticipa que los estadios estarán llenos a mitad de temporada a medida que avanzan las vacunaciones. Y en medio del gran entusiasmo que aquí en Washington despertaba el inicio de la temporada, el partido de los Nacionales contra los Mets de Nueva York tuvo que ser suspendido. El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país y acérrimo fanático de los Nacionales de Washington, comentó en una entrevista con la cadena ABC sobre el caso positivo de coronavirus que se dio en su equipo favorito.
Y me siento mal por los Nats porque tienen a alguien infectado. Eso es probablemente una gran decepción para ellos. Pero, ¿sabes? Creo que a medida que nos adentramos en la primavera, las cosas van a mejorar cada vez más. Quiero decir, tengo confianza en que si cumplimos con la medida de salud pública y seguimos vacunando a las personas a un ritmo muy alto, a medida que avanzamos la temporada, se permitirá que ingresen más personas.
Sin embargo, no todos los estadios se llenarán a capacidad, sino que irán aumentando la cantidad de personas permitidas con el avance de la temporada. La capacidad del estadio de los Nacionales de Washington se limitará a aproximadamente el 12% al comienzo de la temporada, al igual que el de las Medias Rojas de Boston. Por otro lado, el comisionado de la Liga Mayor de Béisbol, Rob Manfred, dijo que espera que para mediados del verano los estadios tengan acceso completo para los fanáticos y sin restricciones.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El recorrido de la antorcha olímpica en los Juegos de Tokio se complicó seriamente el jueves cuando el gobernador de la prefectura de Osaka y el alcalde de la ciudad pidieron que el paso de la llama por la urbe sea cancelado a menos de 4 meses de la inauguración de las justas de verano. Osaka y otras 2 prefecturas vecinas fueron designadas el jueves para entrar bajo nuevas restricciones más estrictas para combatir un repunte de casos de COVID-19. Las nuevas medidas se aplicarán desde el lunes y estarán vigentes hasta el 5 de mayo. Cuando yo veo el relevo de la antorcha en otras partes de Japón, la gente se aglomera, dijo el jueves el alcalde de Osaka, Ichiro Matsui. Es algo desafortunado, pero yo creo que deberíamos cancelarlo. El gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, hizo eco de la opinión del alcalde. Personalmente creo que se debería cancelar el paso de la antorcha olímpica por la ciudad de Osaka, dijo Yoshimura. Sostuvo que más importante que el evento son las medidas de prevención, como el distanciamiento social y evitar las salidas no esenciales. En el tenis internacional, durante su primer partido en esta edición del Abierto de Miami, Ash Barty se quedó a un punto de ser eliminada. Ahora está a una victoria de revalidar su cetro. Barty volverá a disputar la final del Abierto de Miami después de superar el jueves por 6-3, 6-3 a Elina Svitolina. El sábado Barty enfrentará a Bianca Andreescu, octava preclasificada, quien derrotó a María Sakkari por 7-6, 3-6, 7-6 en un partido que concluyó a la 1:35 de la madrugada. Con este resultado sobre la quinta favorita, Barty aseguró mantener el primer sitio de la clasificación mundial la próxima semana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El cantautor Paul Simon vendió todo su catálogo de canciones a Sony Music Publishing. El acuerdo incluye temas como Puente sobre Aguas Turbulentas y Still Crazy After All These Years, que Paul Simon escribió y grabó durante 6 décadas de carrera. No se revelaron los términos financieros del acuerdo. Paul Simon, de 79 años, ganador de 16 premios Grammy, dijo en un comunicado que le complace que Sony Music sea el custodio de sus canciones durante las próximas décadas. Bob Dylan, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Neil Young, Carole Bayer Sager y Shakira son algunos de los artistas que han vendido sus catálogos recientemente. Paul Simon comenzó su carrera a fines de la década de 1950 junto a su amigo de la infancia y compañero de estudios Art Garfunkel. El dúo produjo éxitos como La Señora Robinson, The Sound of Silence y The Boxer antes de separarse. Posteriormente, Simon produjo álbumes y canciones como 50 Ways to Leave Your Lover y Graceland. Una audiencia limitada podrá asistir al concurso de Eurovisión en la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam en mayo. Los organizadores habían dicho en febrero que habría algunos eventos socialmente distanciados, pero no especificaron si se permitiría una audiencia en vivo. Un máximo de 3.500 personas que viven en los Países Bajos serán admitidas para los ensayos, las semifinales y las finales que tendrán lugar del 18 al 22 de mayo. 39 países participan y el público deberá mostrar resultados negativos de coronavirus para poder asistir. Los Países Bajos albergan la 65ª edición del evento Eurovisión, que atrae a una audiencia televisiva de 200 millones de personas. El cantautor holandés Duncan Lawrence ganó el concurso en 2019 con el tema Arcade. Y ahora nos vamos a 1973, cuando Billy Preston debuta en las 100 calientes con Will It Go Round in Circles, que alcanzó el número uno de esa cartelera. Preston comenzó a tocar el piano y los teclados a los 9 años y fue conocido como el quinto Beatle por sus grabaciones de Get Back y Don't Let Me Down con ese grupo. También tocó con Sly and the Family Stone. Trabajó con Harrison en concierto para Bangladesh en 1971 y se fue de gira con los Rolling Stones en 1975. Entre 1979 y 1982, Billy Preston grabó con Syreeta Wright, ex esposa de Stevie Wonder. El mayor éxito de ese dúo fue With You I Am Born Again, con el cual alcanzaron el puesto 4 en 1980. Billy Preston falleció en 2006 a los 59 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.